Continuamos en el tiempo del curso de acceso, ahora con matemáticas básicas. Nos acompaña para este primer programa el profesor Eduardo Ramos. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Isabel, y buenas noches de una manera muy especial a todos los alumnos que se incorporan este año al curso de matemáticas básicas del curso de acceso en este nuevo horario de fin de semana que tiene la radio educativa de la UNED este año.
Vamos a hablar primero de los objetivos del curso. ¿Qué es lo que se pretende con esta asignatura y en este curso?
Bien, dentro del esquema del curso de acceso, que ya van teniendo ocasión de ir contemplando en este principio de curso, tenemos una asignatura de matemáticas dedicada dirigida a los alumnos catalogados clásicamente como de letras. Son las matemáticas básicas, la asignatura de la que estamos hablando, porque hay otra asignatura para los alumnos de ciencias. Es una asignatura general de matemáticas en la que se intenta dar una especie de compendio de las matemáticas más útiles para el universitario, pero sobre todo lo que más interesa, el objetivo principal del curso, es este que está explicitado en la guía, que es el adquirir la disciplina y el rigor precisos para el trabajo intelectual. Suponemos, la universidad supone, o el curso de acceso supone, que los alumnos que se acercan al curso de mayores de 25 años pues tienen un cierto desentrenamiento, una cierta falta de hábito de estudio, una cierta falta de pensar con el rigor que va a ser necesario para sus carreras, y entonces durante el año, durante este curso de preparación para los exámenes de acceso a la universidad, pues les pretendemos que, en fin, de alguna manera vayan despejando esas telarañas que seguramente están ahí ocupando un lugar en el cerebro y se vayan acostumbrando a pensar con rigor, a pensar como futuros universitarios ya.
La asignatura de matemáticas básicas cuenta con un material didáctico que creo que es autosuficiente.
Sí, es las unidades didácticas clásicas que incluyen todo el desarrollo del programa. Es en la práctica el único texto necesario para superar la asignatura y para completar el curso. En él se incluyen los temas que a nuestro juicio pues son los más relevantes para un futuro universitario o del área de letras y para un estudiante que va a ser seguramente el último año que va a estudiar matemáticas. Se hace un repaso de los principales tópicos de las matemáticas, de aquellas partes de las matemáticas que tienen un desarrollo y un mayor interés para este tipo de estudiantes, los números, la geometría, las probabilidades, la estadística, etcétera.
El libro, la unidad didáctica, como se denomina dentro de la UNED, se llama Matemáticas Básicas. ¿Y quiénes son los autores?
Bueno, los autores son tres catedráticos de universidad y un profesor titular, todos miembros del departamento. El libro está editado por la UNED, es de fácil acceso en cualquiera de los puntos de distribución de materiales y está pensado directamente para este tipo de alumnos que estudian a distancia. Al principio, algunos compañeros de cursos pasados, algunos exalumnos, les parece un texto pues excesivamente voluminoso. Efectivamente, es un texto que está deliberadamente escrito despacio. Es un texto pausado, es un texto reiterativo, tiene muchos ejemplos, muchos ejercicios, muchas cuestiones de autoevaluación. En principio, repito, usa la metodología de la UNED. Se supone que el alumno está estudiando en solitario, que tiene que ir adquiriendo poco a poco los conocimientos, y es una especie de trasunto de las clases presenciales. Por eso, aunque las páginas que ocupa son aparentemente muchas, el contenido es mucho menos extenso. El texto tiene una letra, digamos, grande o gorda, en donde se exponen los principales conceptos, y luego hay un montón de letra pequeña en la que se van incorporando ejemplos o ilustrando las teorías que se van exponiendo con ejemplos. La técnica de estudio de este libro pues sería o es leer los conceptos. La mayor parte de ellos, seguramente para muchos de los alumnos que hacen este curso, son conocidos, no tienen mayor dificultad, son de los primeros cursos de la escuela o de los cursos de enseñanza primaria, algunos, otros son un poquito más elevados, pero la técnica es leerlos, si los entenderlos, leer el ejemplo, si ya lo comprende, pues ir adelante e intentar ir resolviendo los ejercicios o las cuestiones de autoevaluación. No todas, lógicamente. El material es sobreabundante, está así pensado deliberadamente que sea sobreabundante para que el alumno pueda escoger o avanzar. Es un texto, como dicen muchos alumnos antiguos, muy agradecido porque se avanza mucho al leerlo. Hay que estudiar seguramente con un lápiz, con un papel, hay que reflexionar. Si uno no es capaz de entender un ejemplo o resolver un ejercicio, probablemente es que ha ido demasiado deprisa y no ha comprendido bien la teoría, por lo cual la recomendación es releer ese texto, que no, esa parte que no ha comprendido, apoyarse lógicamente o bien en el profesor tutor o bien incluso en los profesores de la sede central para que les puedan completar en su caso esa explicación. Pero estudiar matemáticas es algo conocido, requiere un cierto reposo, una cierta constancia, un cierto hábito de estudio con lápiz y papel, y siendo así el texto que parece, ya lo he dicho un poco voluminoso a primera vista, se hace muy, muy, mucho más liviano. Debo decir una cosa más. Lo que es el programa del curso, en el sentido de lo que se pregunta en las evaluaciones finales, en las evaluaciones presenciales, es un poquito más reducido que el texto. Hay unos cuantos epígrafes del texto que no son objeto de examen. Están incluidos ahí por un afán de completar de algunas partes de las matemáticas que se explican en los capítulos, algunas ideas que pueden ser útiles, pero por su mayor dificultad técnica han sido excluidas del examen. Para saber cuáles son, pues hay que tomar la guía del curso, la guía de la carrera, la guía de la guía este donde van todas las asignaturas, y ahí está explicitado lo que es el programa de la asignatura, que sigue la numeración del texto. Todos aquellos epígrafes del texto o aquellos puntos del texto que no estén incluidos en el programa de la asignatura no son objeto de examen. En caso de duda, pues le preguntan o bien a su profesor tutor o bien a cualquiera de los profesores de la sede central, que con mucho gusto les aclararemos si es necesario que aquellos puntos, que no es que no se tengan que estudiar, no es que no se tengan que conocer, pero a lo mejor vale con una lectura un poco más superficial de comprensión y no de memorización para rendir cuentas en un examen.
En la guía del curso también pues van a ver los distintos profesores, los horarios de guardia, en fin. Es una recomendación primera, léanse la guía de curso porque esta información que les va a ser necesaria, pues está ahí.
Sí, o sea, los alumnos que tengan la fortuna de poder asistir a sus centros asociados a las tutorías, pues lógicamente siempre tienen una información más abundante, más de primera mano. A lo largo de esta programación radiofónica que haremos estos años, durante el curso, intentaremos ir llevando de la mano y dirigiendo a los alumnos que quizás tengan menos oportunidad de asistir al centro asociado. Para estos especialmente les recordamos que estamos los profesores de la sede central, el profesor Navarro, la profesora Carmen y yo mismo, el profesor Ramos, que en los horarios de tutoría, en los de guardia, por cualquier medio, teléfono, carta, correo electrónico, fax, etcétera, pueden acceder con toda libertad y nosotros les atenderemos con mucho gusto.
También me gustaría hablar de las evaluaciones. ¿Tiene la asignatura evaluaciones?
Sí, el modelo de evaluación que seguimos en este curso tiene tres ingredientes. Uno, el más importante, lógicamente, son las evaluaciones presenciales de final de curso. Pero también seguimos un modelo de evaluación continua que tiene otras dos partes, las evaluaciones a distancia y los informes del profesor tutor. En la guía del curso se explicitan el calendario en el cual hay que ir entregando las evaluaciones a distancia. Los cuadernos de evaluación a distancia se pueden adquirir en los centros asociados y son muy similares a los que se van a encontrar en los exámenes finales en las pruebas presenciales, con la única diferencia que van referidos cada uno de ellos a dos capítulos. Son 6 los 12 capítulos que consta el programa de la asignatura y cada dos capítulos, digamos, se hace un pequeño alto en el camino, una pequeña reflexión, mirada atrás para rendir cuentas. Pero el formato, las cuestiones de evaluación en las pruebas a distancia son muy similares a las que se encontrarán en los exámenes presenciales. El procedimiento que tienen que seguir es resolverlas, intentar resolverlas, en principio en solitario, quizás si acaso con ayuda del libro. Lo que se pretende es que se reflexione, se vuelva a estudiar aquellos conceptos que a lo mejor no no quedaron bien, y cuando las tengan rellenas, más o menos en las fechas que marca la guía del curso y con, de acuerdo con las instrucciones del profesor tutor, se le entregan al profesor tutor, que las corrige, las evalúa y le sirve para hacer un informe y unas pautas del comportamiento académico del alumno, para informarnos al incorporarlos al final, si es necesario, a la evaluación final y definitiva del alumno. Entonces, insisto, el modelo es evaluación continua con tres ingredientes: pruebas presenciales, pruebas a distancia e informe del profesor tutor. Lógicamente, las pruebas presenciales son las que tienen un mayor peso en esta evaluación definitiva de un alumno.
Hablaremos del examen final, no obstante, tendremos un programa, el último, dedicado al examen final. Si ahora se quiere hacer algún apunte.
Sí, no, mi consejo siempre a la hora de empezar el curso es que olvidas un poquito de que hay que examinarse de ellos. Eso es una necesidad lógica, la universidad lo exige. Pero yo creo que hay que estudiar por el afán de saber, de conocer las matemáticas, de entrenar para el estudio de la carrera. Y bueno, ahora quizás sea, lo veremos, vemos muy lejos el momento del examen y no sea quizás el momento de detenernos en explicar cómo son los exámenes presenciales. Ya en su momento, en el programa quizás último, hablaremos de ello con detenimiento. Vamos ahora a concentrarnos en las técnicas de estudio, en los contenidos del programa y a darnos ánimos para empezar el curso de matemáticas básicas con interés y con el deseo de, sobre todo, aprender.
Pues esta última parte del programa la vamos a dedicar al primer capítulo. El primer capítulo que nos habla de números naturales y enteros. Desde siempre, desde la edad de piedra, el hombre primitivo ya contaba.
Sí, como dices muy bien, ya es momento de dejarnos de introducciones y remangarnos, tomar lápiz, papel y ponernos a estudiar. Es lo mejor para aprender matemáticas, es hacerlo constantemente, continuamente y desde ya, desde estos meses de octubre. La primera lección, como me estás recordando, habla de los números. La primera parte del curso habla de los números y nos encontramos con los números más sencillos que el hombre ha descubierto, ha tenido que inventar para resolver sus necesidades de la vida, sus necesidades sociales, que son los números naturales. El primer problema es el que has apuntado, el problema del contar. Un hombre de los más albores del desarrollo racional del hombre, en los primeros albores del desarrollo racional del hombre, el hombre ya sin duda tuvo necesidad de contar, como comentamos en esa introducción que hacemos a este capítulo primero. El hombre tuvo necesidad de contar y tuvo necesidad de descubrir un concepto, una manera de contar muy inteligente, muy maravillosa, muy útil, muy, muy, muy abstracta, que es el concepto, la idea de número. Cómo el hombre gestó en su cabeza la idea de número, pues es algo que nos daría para hablar muchas horas. Ahí en el libro se hace una equiparación a la idea de color. El color es lo que tienen en común aquellas cosas que tienen el campo, el verde del campo, el verde del mar. Tienen un color verde, es una esencia, es algo intrínseco de esos objetos. Los números es algo parecido, es la esencia de las colecciones de objetos que tienen un determinado número. Ahí está la redundancia. Y efectivamente el hombre descubrió con unos artificios de la mente, como son los números, podía liberarse de llevar rayas en una madera, hacer rayas en una madera o llevar guijarros en una bolsa para contar las ovejas que tenía o los osos que cazaba. Claro que el hombre también se dio cuenta de que había un montón de números rápidamente. En cuanto pensó en el 1, luego en el 2, en el 3, se veía que los números no se acababan nunca, que había un conjunto, o sea, había infinitos números, y entonces sintió también la necesidad de sistematizar la representación de los números.
Porque hay diferentes sistemas de numeración.
Y ese, ya lo dice la palabra, esa sistematización de la manera de representar los números, pues cuaja en lo que se llaman los sistemas de numeración, que se han empleado varios a lo largo de la historia, y se siguen empleando según las esferas y las áreas en que se esté tratando. Y ahí está también el texto, una pequeña referencia histórica a lo que el hombre ha hecho para sistematizar la representación de números. El sistema que hoy conocemos, que utilizamos en el mundo occidental de una manera más o menos extendida, o prácticamente extendida, es el sistema de numeración indo-arábigo, que es el que nos permite representar los números, por grandes que sean, en grupos de 10, unidades, decenas, centenas, etcétera. Claro que, como eso no es más que una de las maneras, por supuesto, la impuesta por el uso, el hombre en las matemáticas han sido capaces de concebir otras maneras, más o menos similares, de representarlo en un sistema de numeración cualquiera, de base B, de un número, uno de los números. Bueno, y el objeto de esta primera parte de la lección es el discutir esas cosas y, sobre todo, aprender a no perdernos con los sistemas de numeración, poder cambiar de un sistema dado a otro sistema, de un sistema en base B a un sistema en base decimal, decimal como el que utilizamos normalmente, etcétera. Entonces, esta es el primer ejercicio, los primeros conocimientos técnicos, por así decirlo, de matemáticas que tenemos que estudiar en esta lección.
Ya vemos que en esta primera parte del capítulo se habla de los sistemas, de los distintos sistemas de numeración y de los cambios de base. ¿Con qué continúa el capítulo?
Bien, los otros puntos esenciales que deben de tenerse en el estudio en esta lección, pues es la idea, el problema de la divisibilidad. Tienen que comprender bien los alumnos la idea de divisor, de múltiplo, la idea de número primo, de número compuesto, los diferentes criterios de divisibilidad y, finalmente, dos definiciones técnicas que son la de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Repasen estos conceptos y hagan el mayor número de ejercicios que puedan sobre ello.
¿Y los números enteros?
Sí, la lección finaliza introduciendo un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números enteros, y razonando sobre la necesidad que el hombre un poquito más desarrollado que el pastor primitivo tiene de inventar unos números que puedan representar cantidades que están por debajo de un origen, o sea, como deudas. El hombre puede tener números negros en la cuenta corriente de un banco y números rojos, es decir, puede tener deudas. Esa idea un poquito más abstracta de el concebir una cantidad que es lo que falta para llegar a tener cero, pues da origen a la idea de número entero. Entonces, en esta lección también se razona sobre cómo el hombre tiene la necesidad de introducir, concebir o inventar los números enteros, y luego, una vez razonado eso, pues hablan de algunas cosas técnicas o de números enteros, como pueden ser la regla de los signos y algunas de las propiedades de las operaciones con números enteros, la operación suma y la operación multiplicación, como son las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. Entonces, tienen que tener cierta familiaridad con la utilización de estas propiedades, con la representación de los números enteros, con el cálculo en términos de positivos, negativos, de números enteros, en términos de productos y divisiones de números enteros. Estos son el aparato matemático mínimo los conocimientos matemáticos mínimos con el que hay que salir de esta lección. Repito, es lógicamente la primera lección, la más sencilla probablemente de todo el curso, y bueno, está también así pensado para que los ánimos del principio se vayan caldeando, porque, en fin, para que nadie tenga, esperemos que estas matemáticas del principio no nos asusten a nadie, y comprendan que es posible, que es realmente no muy difícil, que es realmente sencillo con un poco de estudio superar esta asignatura.
Y aquí tendrían que empezar a hacer ejercicios siguiendo esa metodología de la que hemos hablado al principio.
Eso es, ahí están varios ejercicios propuestos que son de un carácter más clásico en la matemática, discursivos, de razonamiento, que hay que resolver imitando los ejemplos. Y luego al final del capítulo, como hay al final de todos los capítulos, hay unas cuestiones de autoevaluación que tienen otro formato. Es una proposición, una afirmación que se hace, y luego se dan tres alternativas A, B, C, de las cuáles una sola es correcta y hay que escoger. Entonces, bueno, para avanzar y comprobar que uno tiene los conocimientos sólidamente adquiridos, pues es conveniente resolver algunas de estas cuestiones. Una vez que uno tenga ya la sensación de que está sólidamente machacado, por así decirlo, un concepto, pues ya puede pasar al siguiente tranquilamente.
Y desde este primer programa, ¿qué consejo podemos dar a los alumnos para que empiecen el curso y para que lo empiecen bien, sobre todo que lo acaben bien?
Sí, yo sé que, por lo que me cuentan otros años, que la gente siempre empieza, y es lógico, siempre con mucha ilusión, con muchas ganas. Yo les diría que no las pierdan. O sea, los comienzos, al principio, no son matemáticas, tienen las demás asignaturas, la lengua, la historia, en fin, el idioma. Siempre, en fin, aunque uno tiene muchos ánimos, a veces hay un pequeño bache, pensando, en fin, que no va a poder. Es algo normal, es decir, es importante adquirir un hábito, adquirir una pequeña disciplina lo dicen, estudiar quizás en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dicen los que han pasado por ella, que lo más importante es tener fuerza de voluntad, seguir semana tras semana trabajando. Si es así, yo creo que el éxito, el fin, la meta se alcanza, y también por lo que cuentan ex compañeros de los alumnos que están estudiando ahora este curso, es muy agradecido. O sea, el éxito es muy, muy, muy alentador de llegar ahí. En todo caso, reitero y repito nuestra disposición de los profesores del curso, o sea, tanto los profesores de la sede central como los profesores tutores que están más cerca del alumno en los centros asociados, que estamos a su disposición. No duden en ningún momento en acercarse o dirigirse a nosotros por el método que sea, con la seguridad de que será un placer para nosotros atender sus consideraciones, sus dudas, incluso los comentarios que sobre cualquier aspecto del curso quieran hacernos.
Y en cuanto a la radio, decir que tendremos una serie de programas radiofónicos y tocaremos, pues tocaremos todos los capítulos, menos para lo más importante.
Repasaremos mantendremos esta especie de cordón umbilical así a través de las ondas, con una especial dedicación e interés hacia aquellos alumnos que, como he dicho antes, tienen menos oportunidades de ir al centro asociado y que, en fin, les dedicamos siempre un recuerdo y unas palabras de ánimo muy, 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 muy especiales, porque sabemos lo difícil que es estar estudiando en solitario, con el único contacto a veces de estos encuentros mensuales si tienen alguna necesidad de refuerzo del tipo que sea, utilicen el teléfono, utilicen la carta, utilicen el fax, incluso el que pueda. En este momento está cada vez más extendido el correo electrónico. Con cualquiera de nosotros, repito, pueden contar en cualquier momento.
Pues muchas gracias, muy buenas noches y hasta el próximo programa.
Muy buenas noches y saludos cordiales hasta el próximo programa.